El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos una semana más al Mirai de la Iglesia. Es viernes 16 de octubre de 2015, tenemos cerca ya el fin de semana y empezamos un día más este programa que trae la actualidad de la Iglesia, pero que quiere también reflexionar con usted. Crea lo que crea, esté donde esté, nosotros estamos con usted. Cristina de Unzueta, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Bernardo.
Echamos hoy de menos a la hermana Chisque a Valladares, ¿eh?
Pues sí, un saludo para ella y bueno, y para todos los oyentes en esta tarde de viernes. Qué bien suena eso de viernes, ¿no, Bernardo?
Suena muy bien a todos, ¿eh? A quienes deseamos ya a todos ustedes un buen fin de semana desde este momento y les invitamos a seguirnos en las redes sociales. Estamos en Facebook, allí somos el Mirai de la Iglesia, y estamos también en Twitter, @elmiraicope. Ahí nos interesa pues que la gente retuitee, que nos siga, todas estas cosas.
Sí, ¿no? Me gusta. Animaros a todos a seguirnos y sobre todo a comentar. Así sabemos también qué pensáis.
Claro, es esa oportunidad, ¿no?, de que no solo hablemos nosotros, sino que también les escuchemos su opinión, sus temas, sus propuestas. Estamos abiertos, claro que sí. Y abiertos también a la propuesta de este domingo en la Iglesia de todo el mundo.
Escuchas El Mirall de l'Església, COPE Mallorca. Estar informado.
El tercer domingo del mes de octubre en todo el mundo celebramos el Día Mundial de las Misiones. Esas personas que dejan su hogar, su tierra, su gente, su cultura muchas veces para ir a tierras lejanas, como hiciera Fray Junípero Serra en el siglo XVIII, y llevar el Evangelio, llevar a veces también, por supuesto, una ayuda humana más que necesaria. Como siempre nos acompañan las personas que mejor nos lo cuentan. Está con nosotros Katy Albertí, que es delegada de Misiones en el Bisbat de Mallorca. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo va, Katy?
Muy bien, aquí, encantada de estar con vosotros.
Benvinguda, sempre un gust, cada any per aquestes dates, pues, xerrant d'això, com no pot ser d'altra manera. Sí. Diumenge mos convida, no?, la nostra parròquia, la seu de Mallorca, les parròquies, tal, a col·laborar amb el Domo.
Sí,
no?
Diumenge dic que la seu, la missa a les 10:30 des de matí, presidida per el nostre bisbe, Monsenyor Javier Salinas, faran la missa dedicada al Domo. I és que al vespre a les 5:30 una missa solemne, posta, també pel damunt i també per donar gràcies d'aquest, com de l'estudi Juniper Serra, d'aquest sant que tenim recent estrenat i sobre baix a les 5 del capvespre hi haurà aquesta missa a la seu també.
D'aquesta canonització tan guapa que vàrem viure
que
allà a Washington,
plegat, sí,
un viatge històric, una peregrinació que no se mos oblidarà mai. I avui mos acompanya també la doctora Reina Lladó, pediatra i presidenta de la ONG Ayuda al Chad. Muy buenas tardes,
buenas
doctora
tardes,
Reina.
¿Qué tal?
Gracias por estar con nosotros.
Encantadísima de estar aquí. Gracias a vosotros.
Muchísimo y muy interesante que contar. Vamos a exprimir el tiempo y aprovechar cada minuto de su presencia aquí con nosotros porque nos consideramos privilegiados. ¿Eh? Como usted que está en este programa escuchando, aprovechelo.
Gracias.
Hay que aprovecharlo. Yo antes de nada, Katy, lo que te volia demanar es quina presència missionera té en aquest moment Mallorca en el món.
Mira, en dates, en el món hi ha... El que jo te puc dir, cert, és Espanya, a nivell nacional i a nivell de Mallorca. És a dir, la presència espanyola són 13.000 missioners.
13.000?
13.000. Jo crec que són bastants. I aquí a Mallorca en aquest moment són 96. 96 de diferents congregacions religioses, estan a 32 països, els nostres missioners mallorquins. A nivell de l'estat estan a 104 països. I vos dic que són 13.000, si mateix és un...
És moltíssim.
Molta gent.
Moltíssima gent desplaçada per causa de l'Evangeli, de l'evangelització. I bé, quina és la convidada que se'ns fa aquest diumenge? Què se'ns convida a viure?
Mira, aquest diumenge jo crec que el principal de tot és pensar que hi ha una gent a fora que està donant la seva vida, és que la dona, per més pobres, que no esperen res a canvi, que ho fan desinteressadament, que allà deixen tot el que tenen aquí, les seues tenen unes mancances que aquí no els atendrien, i que aquest dia hem de pensar en ells, en aquests mallorquins que tenim a fora, que tothom en el seu entorn coneix qualcú que està a missions, o en el seu poble, o tal, i pensar en ells, crec que, per almenys, tenir-los presents a l'oració d'aquest dia, I després, una altra cosa és també col·laborar, perquè els puguin seguir fent. Ells estan allà evangelitzant, però saben que l'evangelització també hi ha una part social que necessiten aquesta ajuda per seguir endavant.
Trobarem aquests sobres, no?
I trobareu aquests sobres a nivell de parròquies, les escoles, és un mer missioner, que se fan moltes activitats. Ahir mateix van tenir una activitat missionera amb joves que han estat a missions aquest estiu. La doctora Reina Lledomor va acompanyar també en la seva experiència i pues jo crec que això, pregar i aportar un poquet de cada un. Doncs
Pues clar que sí, quedan tots convidats.
Buenas tardes, Reina, doctora Reina. Encontraste a Dios en el chat. Qué curioso. Hay gente que ve la miseria y piensa, Dios no existe. En cambio, tú viste la miseria y cuéntanos, ¿qué pasó?
Bueno, realmente sí. Actualmente muchas personas ven tragedias, ¿no? Por la tele, todos nosotros también, niños con hambre, de todo tipo de cosas y bueno, culpan a Dios. Dicen ahí, ¿dónde está Dios? Está viendo para otro lado, ¿no? Y bueno, yo voy contracorriente. Yo en ese sitio, pues yo nunca fui creyente, católica, ni practicante, ni muchísimo menos. Precariamente bautizada y primera comunión. Luego no tuve ninguna incursión en la iglesia. De hecho, me sentía un poco desubicada con monjas y con unas religiosas allí. Una religiosa mallorquina que se fue hace muchos años allá, Magdalena Rivas. Y bueno, es un ambiente para mí, en ese momento, hace unos 6 años, bastante incomodante, digamos. Quería ir, ¿no? Siempre tuve esta inquietud, no me negué a esa posibilidad en el momento en que mi compañero, el doctor Muñoz, me invitó y surgió de esa forma sin pensarlo. Pero realmente sí, en esos sitios, yo no creo que encontré a Dios, él me encontró a mí, yo estaba huyéndole y creo que es un buen sitio. Allí está mucho más presente Dios que en ningún otro sitio, realmente.
Gran testimonio, muchas gracias, doctora. Ayuda al chat, Reina, la ONG para la que trabajas, nos invita a todos a hacernos portadores del virus, el virus de la esperanza. ¿Qué es el virus de la esperanza? ¿Hay motivos para la esperanza en los tiempos que corren y lo que vemos en el mundo?
Bueno, realmente después que estuvimos allí nos dimos cuenta que sí, que hay muchísima esperanza, ¿no? Y fuimos contagiados. Realmente no paramos de pensar en estos niños, en las religiosas de allí, en el hospital, y no hemos parado de trabajar por ellos. Así que al regresar aquí a Mallorca, pues es como un virus que te infecta. Estás con el corazón allí, ¿no? Y aunque tenemos compromisos laborales, profesionales, padres de familia, pues nuestra vida también está allí. Y bueno, ahora somos muchos contagiados, ¿no? Ese virus nos impulsa a no ver las diferencias raciales, ni ver las diferencias económicas, ni religiosas, sino es un acto de amor, y ese virus nos ha contagiado hasta ahora. Sí, ahora somos un equipo, han pasado ya unos cinco años, y bueno, hay mucha gente comprometida, ¿no?, con el proyecto de ayudar a estas monjas combonianas.
Yo quisiera también preguntaros, Katy, Reina, el tiempo se nos acaba, pero una experiencia personal de esas en que hayáis visto vuestro trabajo gratificado, ese esfuerzo que dices, ese momento que dices, ha valido la pena, ¿no?
Yo creo que diariamente vives esto. La gratificación de ver a un misionero que se ha conseguido, yo qué sé, comprar unas vacas para que la gente tenga allí una manera de poder sobrevivir con este proyecto. Y una cosa que sí me impactó mucho fue en África, en Burundi, donde tenemos la misión diocesana, y fue ver un sacerdote que hacía 20 años que estaba en aquella misión y entraba en una choza para ver a una persona de allí de la comunidad que se estaba muriendo y salir impactado, llorando. Es decir, yo esto me impactó. Decir, mira, con tanta miseria que viven cada día, aún esta persona tiene una sensibilidad delante la muerte, delante alguien que padece. Qué bonito, ¿no? el poder ver una persona que tendría que estar inmunizada, como nos pasa muchas veces a nosotros, de ver tragedias y ya, mira, y parece que ya estamos acostumbrados, que ellos aún delante de estas situaciones sean tan sensibles.
Gracias, Katy. ¿Y doctora Reina?
Bueno, yo creo que dos cosas. Una, la primera vez que llegamos allí, ver en medio, después de tan lejos, aquel sitio en el Chad, ver a dos monjas enfermas que recorrieron unos 600 kilómetros para recogernos, con unas sonrisas maravillosas, espléndidas. Eso me marcó mucho, ¿no? Y lo segundo fue, la primera vez que fuimos, introdujimos la sedación en niños, que se les hacía procedimientos sin anestesia. Y ver la cara del niño, el placer, ¿no?, de estar tranquilo, de no sentir dolor. Los niños quemados, para mí también fue importante, porque hemos intentado hacer desarrollo humano, ¿no?, enseñar, que ellos aprendan, los enfermeros, y eso me gratificó mucho. Hasta la actualidad se sigue haciendo, y eso me ha llenado muchísimo.
Darse cuenta que con el propio trabajo se está consolando, ¿no?, el dolor,
sí,
de otros.
Uh-huh. Exactamente.
Sin esa presencia ahí, pues esto no ocurre, ¿no?
Exactamente. Bueno, exactamente.
Pues todos invitados este domingo, no solo en Mallorca, no solo en España, sino en el mundo entero, a colaborar con los misioneros que tenemos enviados en tantos países del mundo entero en este Día Mundial de las Misiones. Doctora Reina Lladó, muchísimas gracias,
gracias
por estar con nosotros.
Gracias a vosotros, doctora, gracias.
Katy Albertí, delegada de Misiones, gracias.
Muchas gracias, gracias.
Importante de feina, gracias.
Un placer tenerte aquí con nosotros.
Gracias. Sí.
Seguimos en el Mirai, es viernes, se acerca el fin de semana y te estamos hablando de la Iglesia, de sus diferentes realidades en nuestra queridísima diócesis de Mallorca y también reflexionando juntos. Enseguida vamos con nuestras ya conocidas, que usted lo conoce bien, las preguntas del millón.
En el Mirai de la Iglesia, las preguntas del millón.
Pues así empezamos esta sección de todas las semanas que usted ya bien conoce, las preguntas del millón, poco que ver con dinero, pero quizá las respuestas valgan más que esos millones de euros que prometen mucho y a veces no dan tanto. Hoy nuestro invitado es muy especial, estamos encantados de tener hoy con nosotros al que fue 10 años alcalde de Esporles y ahora mismo es presidente del Consell de Mallorca. Ja el coneixem, Miquel Ensenyat, molt bones tardes.
Molt bones tardes a tots i a totes.
Benvingut.
Moltes gràcies.
Gràcies a tu per estar amb nosaltres, estem encantats.
Faltaria més.
Perquè les preguntes del millón no són fàcils, i menys contestar en un minut.
La pressió.
Porque, sí, o sea, en un minuto, que esto es como con la tele, que se bajaba el micro, se acaba el tiempo con el rellotito de arena.
Bueno,
este
lo que yo espero que no haya una trempilla, que me faltó un speed de baix. No sé con quién concurso de televisión. Que...
esto sería la sorpresa del final, yo
por ahora. A ver qué pasa.
Antes también, como siempre, nos gusta conocer un poquito a nuestro invitado, aunque ya muchísimos en Mallorca lo conocen. Nosotros queríamos aprovechar en este momento político tan interesante en el mundo, pero sobre todo ahora mismo en España, y preguntarte, Miquel, ¿qué sentido tiene para ti la política?
Això ja ets la pregunta del millor, aquesta.
Després, les dues preguntes en un minut. Aquesta no mesura més temps.
Després n'hi haurà una de més enrebossada, encara. Bueno, mira, jo crec que la política, sobretot, o jo estic a dins política, o jo encara crec en la política, perquè entenc que és una eina de transformació social. No? Jo per això ve d'un compromís. Després, quan vengui la pregunta de millor, et diré de on ve aquest compromís. Però jo per això política és compromís social. Per tant, és oportunitat de canvi. De canvi de què? Perquè clar, canvi és una paraula que en política hem aixecat molt, no?
Bastant.
I d'escolta, sí, perquè el canvi
fàcil, sempre, això és fàcil.
Tot canvia, no? Què és el que ha de canviar? Tot allò que no ens agrada. I començant per el que és injustícia social, començant per igualtat, seguint per igualtat d'oportunitats, que es capi la fi, per això hi som. O jo el manco, per això hi som. No?
Mm-hmm. Miquel, sin duda, la classe política atraviesa un moment de crisi, un moment de canvi. ¿Cómo ves el futuro? ¿Está mejorando la forma de hacer política?
Bueno, jo fa anys vaig llegir un llibre de Leonardo Boff, que és un teòleg de la teologia de la liberació, no? Que parlava de la crisi, i feia una etimologia del grec, no? Precisament que ve de la paraula canvi, que en parlàvem ara justet. La paraula canvi és una oportunitat de créixer. Jo crec que l'hem de viure així, no? Sempre és una oportunitat de créixer. Evidentment, tot depèn de com gestionem la crisi. I jo, precisament, vivim a dins un moment que, bon, una crisi econòmica ha provocat una crisi social, ha provocat una crisi ideològica, una crisi a tots els sentits. Però, sobretot, mos ha ajudat a que la gent se faci preguntes. I això és molt important, perquè quan la gent se fa preguntes és quan cerquen respostes. Perquè vivíem en moments, hem viscut unes dècades que tornaven molt bé d'un consumisme abusiu, no? Hem tingut tota una sèrie de generacions de joves que han crescut a dins l'opulència i després s'han trobat en 20 anys que tot allò que havien viscut a la seva infantesa resultat que era fals, que era un món de naipes que s'ha abocat i que no tenen gairebé tolerància a la frustració. I per tant, jo crec que en aquest moment d'ara, d'aquesta crisi transversal, és a dir, a tots els nivells, que si ens facin preguntes és molt bo, perquè després de les preguntes vendran les respostes i després, evidentment, de les respostes vendran les actuacions. I jo, per exemple, en política vivim un moment molt interessant on si ens fa moltes preguntes. Quan s'ha vist, per exemple, l'abús de les estructures de poder, dels sistemes financers, per exemple, evidentment la gent ha reaccionat i la gent, molta gent, ha fet una passa i s'ha dedicat a la política. Jo mateix, escolta, m'ho haguessin dit en 20 anys que jo hagués estat balda, no m'ho hagués cregut, ni maldament m'ho haguessin predicat damunt set trones. I que damunt després encara seria president del Consell encara pitjor, no m'ho hagués cregut. De fet, el meu camí de 20 anys anava per una altra banda, com se vol, no? Jo a 20 anys estava a la Real estudiant teologia, volia ser, bueno, ja era religiós, ja havia professat, ja havia passat el noviciat i m'estava preparant per sacerdoci. De fet, vaig fer fins a quart de teologia. I vaig sortir, bueno, me faltaven 2 anys per dir missa, per tant, t'ho imagina't, és allò que dic, bueno, ja que no he estat el rector, he estat el balde. Que quasi el mateix,
això t'anava a demanar, aquest canvi
quasi el mateix
és un canvi tan gran passar del món religiós a la política.
Jo sempre dic que només me faltava anar a dir a missa diumenges i per perdonar els pecats, perquè, bueno, per lo civil sí que els podien saldre i el manco escoltar, però
home, si no, i ben encantada que estaves allà d'Esportland, no? Però va ser un canvi de plans tan gran, o té qualque cosa que veure sa vocació cristiana en sa vocació política?
És el que parlàvem abans. Jo crec que un que és creient, evidentment, a ser creient ha de comportar un compromís a tots els nivells, no? I per tant una opció de vida. Jo, escolta, sempre m'he tingut molt clar jo en això, no? La meva prioritat no ha estat mai guanyador més, no ha estat, perquè si hagués estat guanyador bé, evidentment no hagués anat al seminari, evidentment no hagués estudiat educació social, evidentment no hagués fet feina en col·lectius com vaig fer feina desfavorits, com en joves en situació de conflicte social, sinó que les meves prioritats sempre han anat per una altra banda, no? I han passat sempre per un compromís social, i a mi aquest compromís social m'ha duit en el compromís polític. ¿No? Y gairebé sense donar-me en compte.
Pues de esta forma, con esta breve introducción, conocemos un poquito mejor a nuestro invitado de esta semana, invitado para responder esas dos preguntas del millón. La clave es que hay un minuto de tiempo exacto para responderlas. Siempre son dos preguntas de fondo. Lo que cambia es el invitado y, por tanto, evidentemente, las respuestas. La primera pregunta siempre hace referencia a la memoria de la persona, la memoria de Dios que puede tener en su propia vida, lo que ya ha visto, lo que ha oído, lo que ha sentido. Y una segunda pregunta que hace referencia a los planes de futuro, ¿no? A la propia vida tal y como está planteada y proyectada, si afecta en algo eso que uno ha visto o ha oído, ¿no? Ese testimonio que uno ha tenido de la figura de Dios y de su presencia en medio del mundo, ¿no? Entonces le preguntamos esta semana a Miquel Enseñat, con el reloj de arena en la mano, lo va a poder ver aquí, los últimos granos van a ser el final drástico, esa trampilla se abrirá,
como segundos.
Ya veremos a ver qué pasará.
Porque que estamos un speed bike que fa 100 kilos.
¿No? Pensa que estamos en un cuarto, habrá que llegar a
la...
Pues Cristina, vamos con la primera pregunta.
Miquel, ¿se ha encontrado usted alguna vez con Dios?
Que s'hagi de contestar en un minut, té, no? Perquè podries fer un tractat de teologia.
Estàs perdent.
Jo em considero una persona profundament creient, Tot i que crític, bastant crític en determinats sectors de l'Església Catòlica, no? A més, en la meva experiència, crec que l'he coneguda de prop a l'Església, per tant, en puc parlar en propietat, no? De gent molt bona, o coses molt bones i moltes altres que haurien de millorar. Però sí, és a dir, jo em considero una persona creient, profundament creient. Crec que és un do que tenim, que m'ho fa viure d'una altra manera i veure les coses d'una altra manera, i jo en concret que aquest do li agraï a la meva predina, no? De fet, quan vaig despedir d'ella, li vaig agrair, perquè crec que és una de les coses més especials que te poden passar a la vida, no? Perquè te fa viure i veure d'una altra manera.
Muy bien aprovechado ese minuto, así 60 es. Segundos cayendo los últimos granos de arena que nos muestran este momento.
Yo tengo un otro do que es enrotllar-me con una persiana, no me dejen xerrar y no me penjaran.
Es buen entrenamiento este, pues. Sí.
No, yo lo de esa padrina me ha encantado, porque probablemente nos están escoltando ahora moltes de padrines que pensen que posiblemente no dugui en lloc seu de vegades a seva prèdica, y bien, sí, aquí tenemos un claro ejemplo. Sí. Anam amb aquesta limitació sempre de temps, un altre minut, per la segona pregunta.
Allá vamos. ¿Y este encuentro, Miquel, te ha cambiado algo en tu vida, en tus planes?
Bueno, jo sempre he pensat que si no te canvia vol dir que no és autèntica. No vol dir que, a lo millor, no sé. És a dir, t'ha de canviar de per si. En parlàvem abans, no? És a dir, que és una trobada que t'ha de comportar un compromís a la teva vida. Un compromís que per mi vol dir, sobretot, un compromís en tots aquells més desafavorits. És allò que diu el capítol 25 de Sant Mateu, no? És a dir, vaig tenir set, m'adonaràs de beure, vaig tenir fam, m'adonaràs de menjar, vaig estar presoner, ara es venia a veure. És això. És a dir, si aquesta experiència no passa per aquest compromís, jo crec que li hem de posar un interrogant a l'experiència, no? I evidentment, bueno, això i moltes altres coses, però sobretot aquesta.
Fascinados por las respuestas de Miquel Enseñat en el programa de hoy, cerramos así una nueva edición de las preguntas del millón. Supongo, Miquel, que si esta fe es auténtica y las obras después lo muestran, algún día pues habrá una recompensa que tendrá poco que decir, poco que ver con un millón de euros.
Bueno, se quedaria ben fotut si després resulta que se recompensa un millón de euros. Bueno, jo crec que precisament valorar la felicitat en moltes altres coses, no, que no són el tot bé. Jo crec que això ja m'ho fa viure d'una altra manera, no? I jo crec que sobretot la clau de la felicitat precisament és aquesta, de saber valorar allò que deien allà on tinguis el tresor tindràs el cor. Si el teu tresor són el tot bé i tindràs el cor darrere, si no el cor tindràs una altra banda. I jo crec que et sacre precisament et saber valorar i saber disfrutar d'aquestes coses petites que mos dona la vida.
Pues muchas gracias, Miquel Enseñá, por compartir este tesoro, que no deja de ser algo muy personal, muy íntimo. Compartirlo aquí con nosotros es algo que valoramos mucho.
Muchas gracias.
A vosotros, es convidada.
Sí, esperan que no pase molt de temps.
Y cuando volgo.
Saludos.
Gracias.
Ahora, en el Mirall de l'Església, Aspersores, con Cristina de Unzueta.
Pues una semana más vamos también con esta otra sección, Aspersores, que nos recuerda que los santos son y han sido siempre hombres y mujeres como usted y como yo. No los idealicemos porque son tan humanos como nosotros. Cristina.
Pues mira, en la sección de hoy, qué menos que dedicársela a aquella mujer que defendía que solo el amor da valor a todas las cosas. Además, casualmente se celebra el 5º centenario de su nacimiento. Ella es Santa Teresa de Jesús, que se celebró ayer día 15. Santa Teresa nace en Ávila, en 1515, en un hogar muy cristiano, donde aprendió a rezar junto a su madre y practicar algunas devociones. Es educada muy cristianamente. Fue huérfana de madre a los 13 años, pero pidió a la Virgen María que la adoptara y experimentó su protección durante toda su vida. En su adolescencia, llenó su orfandad con la compañía de amigos y amigas que enfriaron sus fervores de niña y la joven empieza a vivir un tiempo que ella misma describe como de vanidades. Su padre, preocupado por el rumbo de la rebelde, decide llevarla interna al convento de Nuestra Señora de Gracia, con el fin de que madurase. La verdad es que Teresa ingresa, como ella misma describe, siendo enemiguísima de ser monja, pero pasado un tiempo empieza a sentir paz. Con la oposición de su padre, ingresa en el convento de la Encarnación en 1535, viste el hábito carmelitano un año después y realiza sus votos religiosos definitivamente en 1567. Pero la verdad, su vida todavía está muy lejos de dar ese sí definitivo, o tercera conversión al Señor. Este sí llega en la cuaresma de 1554, cuando tiene 39 años. El proyecto reformador de Teresa se hizo realidad en el monasterio de San José, siendo la primera de sus 17 fundaciones creadas. Además, escribe libros prodigiosos llenos de sabiduría y experiencia mística. Muere en 1582 y es en el 70 cuando es declarada doctora de la Iglesia.
Pues hay que dar esa felicitación de todos nosotros a los que el día de ayer, las que el día de ayer celebraron su onomástica.
Ah, sí, felicidades a todas las Teresas.
Y vámonos porque el tiempo como siempre se nos acaba. Vamos a recordar el tuit del Papa de esta semana. Cristina, siempre recordamos el tuit que bueno, más se ha leído, más se ha tuiteado.
Pues sí, este que voy a decir fue de hace 2 días y es: aprendamos a vivir la solidaridad. Sin solidaridad, nuestra fe está muerta. Con más de 8.000 retweets y favoritos.
Pues ahí está ese tuit del Papa de esta semana. Y como todas las semanas, recuerden.
Jesús nos dijo: el que quiera ser grande, sea vuestro servidor. Y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por todos.
Buen fin de semana y gracias a todos.
Buen fin de semana.